maravilloso disco, la banda, estamos compartiendo, los temas son increíbles, ese momento de estos músicos fue irrepetible. Muchos hablaban de esa etapa rara de los músicos acorralados contra una pared, iluminados, como decíamos, una parodia de lo que fue el disco de Wings, Band on the Run. Mamá Reloj, ¿qué es esto, Mamá Reloj? Bueno, los nombres de los temas, a veces puestos por el mismísimo Radal, son bastante graciosos. ¿Cómo sonaba Mamá Reloj? ¿Qué es este tema? Mamá Reloj, la banda, Rubén Rada, vamos. We'll be right back. Bueno, afortunadamente la cháchara la estoy dejando para otro momento porque el tiempo está corriendo rápidamente y qué mejor que escuchar la música de estos monstruos. Le recuerdo a todos: Rubén Rada, voz, percusión; Bernardo Baraj, saxos; Benny Izaguirre, trompeta; Jorge Navarro, los teclados electrónicos y el piano; Ricardo Sanz en el bajo; Luis Cerábolo, batería; las guitarras, Daniel Homer y David Lebón. Nada más ni nada menos. Constelación es el tema que cierra el disco, una verdadera maravilla. Así que nos vamos a meter un poco en la atmósfera de ese tema final, el tema que cierra el disco de la banda de Rubén Rada. Después Rubén, después de esto ya iniciaría distintos proyectos solistas con músicos que iban cambiando, siempre con enorme éxito, y algunos conciertos memorables que tuve el gusto de ver, como el caso de La Cosa Se Puso Negra, que fue espectacular. La Cosa Se Puso Negra fue un show que hicieron en grandes lugares, yo lo vi en el Estadio Obras. Era un show compartido entre Horacio Fontova, el Negro Fontova, y Rubén Rada, el Negro Rada. La Cosa Se Puso Negra. Bueno, pero vamos con Constelación. Vamos a escuchar Constelación y seguimos en minutos. Dale. Bueno, año 1980, metámonos en esta atmósfera. La música es mi amor, The Music Is My Love. Gran canción, lo tenemos al gran Negro Rada liderando esta banda. Metámonos en la música. Un disco muy inspirado de los años 80, un disco medio difícil de encontrar, vamos a decirlo, tuvo, más allá del lanzamiento en vinilo original, se perdió un poco en las bateas y tardó muchísimo tiempo en ser reeditado en compact, cosa que sucedió de una forma casi clandestina, porque bueno, ellos habían grabado para un sello que era Sazam Records, que era un sello medio independiente, en realidad esos sellos que eran como sellos parasitarios, si cabe el término, de grandes otras discográficas, y eran pequeños sellos que aparecían y duraban por ahí uno o dos discos y nada, y después se fundían y eran absorbidos por los sellos más grandes, bueno, en fin, ese tipo de cosas que pasaron toda la vida. Pero bueno, no nos metamos en eso. La música es mi amor, The Music is My Love. Esto es La Banda, con Rubén Rada. Vamos.
A poco tiempo de salir de casa, y ya volaba como una torcaza. Tuve en la vida muchas tentaciones, y me quedé en la triste soledad. Marchité mis días y a una mujer le regalé mi vida hasta que pude despertar un día y ahora puedo cantar y ahora puedo gritar. The music is my love.
en el espacio.
Perdidos en el espacio. Solos. Y de noche.
Estás en provincia.
Quédate acá. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esta semana aprovecha. Shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros, 3.299 pesos. Y además, este martes 25 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 24 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenida a Monoambiente Molero, Ivana Costa, ¿cómo estás?
Muchas
tantos
gracias.
Tantos años que no nos veíamos, colegas.
Nos escuchaba, yo te escuchaba. Pero
bueno,
no nos veíamos.
Yo te leía también.
Mucha en la época, Ñe, tal cual.
Y en fin, bueno. Me sorprendí muy gratamente porque Mar Dulce sacó tu libro Bestiario Filosófico. Es muy difícil abordarlo porque es un montonazo, pero vamos a ir viendo.
Primero, es un montonazo, es verdad.
Primero que lo que hay que decir es que es un bestiario, es como un diccionario de animales.
Sí,
que son los animales a los que recurren los filósofos para explicar cosas.
Exacto.
Para explicar cosas.
Exacto.
Y vos te agarraste de ahí para estructurar el libro.
Claro.
Pero en el fondo vos en cada capítulo hablás de lo que se te canta un poco.
Sí, sí, es una muy buena lectura esa. Sí, es una lectura muy ajustada.
Arrancás por un punto, pero de ahí vas para otro lado. Entonces, pero el trabajo con los animalitos está bien hecho. Entonces, yo te quiero preguntar primero, vos que venís de la filosofía, que sos docente en la Facultad de Filosofía y Letras, con tanta experiencia, de todos modos, ¿cuándo fue o cómo fue que fuiste dándote cuenta de la cantidad de animales y de ir tomando nota de esos animales?
Muy bien, estás muy bien.
Estoy orientada.
Contraorientada, porque la verdad que fueron muchos años de hacer un índice, ir haciendo un índice de fuentes, ¿no es cierto? Ponía, por ejemplo, abejas, fijarse esto de Aristóteles, Y también fijarse esto de Hannah Arendt. Y fijarse esto de Marx, que habla, a lo que le contesta.
Estás hablando del capítulo del que justo quiero hablar.
Claro, bueno, me voy, pero sí,
porque, no, pero está bien, está bien.
Fijarse, escarabajo. Wittgenstein menciona el escarabajo. Iba haciendo un índice, ¿no? Un
pero índice. Ni sabías que ibas a publicar este libro.
A ver, tenía una cierta idea, sí, quería hacer un bestiario, quería hacer, y ese era el título, Bestiario Filosófico. Por ahí después hubiera podido cambiarle el título, pero era como una obsesión que había quedado ahí y que nunca se modificó. Porque además la palabra bestiario, muchos colegas remite a los que eran los bestiarios medievales, que es como un género.
Imaginario,
y esto no se parece,
también,
claro. Y esto no se parece mucho a eso, es más bien la obsesión de encontrar esto que vos dijiste, animales en los argumentos. Entonces durante, no sé, te puedo llegar a decir, no sé, 10 años o quizás más, que iba haciendo un índice y que decía, bueno, tengo que darle forma, bueno, tengo que cerrarlo, bueno, tengo que darle forma, tengo que dejar de hacer un índice y pasar a hacer un libro. Entonces iba, claro, empezando a escribir algunos capitulitos sueltos. Creo que el primero que escribí fue uno de los del caballo, digamos. Y en un momento empezó como a tomar
ritmo. Del caballo de Troya.
Exacto, empecé
que sería
a escribir
la Ilíada.
Primero, tal cual, el primero que
uno escribí. De mis libros favoritos, la Ilíada. Porque estoy muy enamorada de Aquiles.
Claro,
enamorada. Está muy bien. Es muy reflexivo el... Sí. Está todo el tiempo pensando, ese pensar, sí. Solamente el pensar, que después del inframundo más adelante es donde él dice, yo elegí la gloria, pero la verdad que hubiera estado mejor vivir.
Es tremendo.
Es un personaje de una tremendo. Profundidad. Sí, Aquiles, sí. No la tiene,
claro,
ninguno.
Sí.
No la tiene ninguno. Aquiles es tremendo. Bueno, entonces acá, en caballo, está dentro del caballo de Troya y Gong Sun Long y la paradoja del caballo,
claro,
blanco.
Claro.
O sea que también te vas a la filosofía asiática.
Sí,
vos lees mucho.
Claro, bueno, te digo la verdad, solamente hay como dos insights en la filosofía china. Gracias a que en algún momento con una colega muy querida que se empezó a dedicar al chino clásico, ahora realmente es una persona, digamos, que ha trabajado muchísimo la didáctica del chino clásico, el chino en el que están escritas, digamos, muchos de los testimonios de la antigua filosofía china. Gracias a que María Elena Díaz estaba dando esos cursos y tomé algunos cursos y empecé a entender cómo la algunas cosas de la lógica de la lengua y me animé, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, podés decirme, ¿por qué no está nada de la filosofía árabe que ha trabajado sobre animales? Bueno, porque la verdad que no trabajé,
claro,
nada,
no es tu campo,
de la lengua.
No se puede todo.
Claro,
no
claro,
se
algún,
puede
día,
todo.
Algún día la vez, pero todavía no. Todavía
bueno,
no.
Entonces fuiste haciendo, y me imagino que además, cuando uno empieza con eso, encuentra más animales de lo que creía que había.
Por supuesto, no te imaginas la cantidad que quedó en el tintero, que quedó en el índice.
¿Qué les pasa con los animales? ¿Viste? Uno empieza como a buscar una aguja en un pajar y después se da cuenta de que
está lleno.
Y que está lleno,
está
claro,
lleno.
Que tenés que descartar.
Es más, en un momento tuve que descartar toda una gran cantidad que eran los animales, imaginarios, las sirenas. No, el unicornio, dije, no, animales imaginarios va a ser otro bestiario, ¿no? Estos,
claro,
son los animales con los que nos encontramos en la vida diaria, digamos.
Que en general los toman como analogías, ¿no?
Muchas veces, mayoritariamente como analogías, casi siempre como analogías, y algunas veces como símbolos, ¿viste? A veces son también símbolos.
Como por ejemplo, ¿en qué
y por ejemplo
sería?
La serpiente. Hay un texto muy lindo de Porfirio, ¿no? En la vida de Plotino, que cuenta que en el momento en el que muere Plotino, se escabulle una serpiente por un hueco en la pared, ¿no? Entonces, por un lado, uno se imagina, porque uno se imagina siempre a los filósofos como una especie de palacio atemporal, y no, están en un lugar, en una pared, o sea, está Plotino muriéndose, uno de los grandes, más
en
grandes.
Una tapera.
En una tapera, solo, con probablemente con una gangrena muy avanzada, esperando que venga un médico que es un discípulo de él, y encima reprochándole, llegas tarde, te estaba esperando hace rato. Y en ese momento se escabulla una serpiente. Hay todo un gran debate sobre qué significa esa serpiente. Esa serpiente es el alma de Plotino que se va, porque aunque a uno le parezca raro, hay imágenes, digamos, la psique, ¿no es cierto?, la mente o el alma, en la tarde antigüedad también está asociado con los animales de la tierra, los animales ectónicos, ¿no? Como la serpiente, no solamente, digamos, con el pájaro, con el animal, digamos, uranio, sino también el de la tierra. Otros piensan que no, que es, digamos, la cura que llega tarde, la cura de la vida. En fin, por ejemplo, entonces ahí la serpiente
o la enfermedad
es un
que se va, puede ser también.
Tal cual.
A otro cuerpo,
exacto,
digamos.
Claro, que ahí ya no tiene lugar, digamos, que no tiene lugar en,
ya murió.
En esa psije que está elevándose, ¿no? La de Plotina.
Claro.
Pero ponele en otros autores, algunos bastante contemporáneos de Plotino, pero sobre todo algunos posteriores, está la reflexión sobre el Génesis, ¿no? En los primeros autores cristianos, la reflexión sobre qué quiere decir, ¿no? En estos primeros días de la creación, ¿no? Entonces están todas las homilías sobre los primeros 6 días, y aparece también la pregunta por qué quiere decir la serpiente ahí. Y hay unas reflexiones muy interesantes de autores tardíos, pero sobre todo medievales, que dicen, no, lo que está ahí queriendo decir con la serpiente son las afecciones del alma, las distintas funciones o partes del alma. Están ahí como el símbolo de una parte de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestras conductas típicas, digamos.
Ahora, que es impresionante porque la serpiente, que uno no le da tanta bola, significa en muchas civilizaciones, en las tribus norteamericanas, el rayo y la serpiente son lo mismo para ellos.
Tremendo.
Eso es tremendo. ¿O no?
Sí.
Es tremendo, ¿viste? Así que bueno, pero hay algo muy interesante que vos haces. Yo quería tomar un ejemplo para profundizar, ¿viste? Tener el tiempo de hablar tranquilo y profundizar. Es que además, casi como quien no quiere la cosa, desarmás algunos conceptos que están cristalizados mal en la sociedad, ¿no?
Ojalá.
Por ejemplo, un animal casi político, que estamos hablando de las abejas. Y un animal político, cualquiera que está escuchando, se usa de un tiempo a esta parte, ¿no? Es como cuando dicen de un varón que se modernizó y que está más ayornado con la igualdad de género, dice que está deconstruido. Es una estupidez eso, pero se quedó así, se quedó. El adjetivo para eso y quedó. O sea, nada que ver con Derrida,
claro,
¿viste?
Claro.
Nada que ver,
claro.
Pero bueno.
Y el animal político también quedó.
Y el animal político quedó, ¿no? Uno dice Alfonsín un animal político, Cristina Fernández que era un animal político, ¿no?
Como que es una, claro, como un es una bestia para la política.
Le gusta la política, claro, le gusta, claro. Vive para eso.
Tiene todo para la política.
Es un animal político. Bueno, pero no es así, ¿no es cierto?
Claro, claro.
¿De dónde sale lo de animal político?
Bueno, está esta idea aristotélica de que el ser humano, digamos, es un viviente hecho para la polis, no hecho para ser un funcionario, sea presidente, vicepresidente, ministro de economía. No, está hecho para vivir en una comunidad de
la
libres.
La polis es la comunidad.
Claro, pero no es para Aristóteles, justamente no es cualquier comunidad, es una comunidad que es de libres, iguales. Y libres e iguales ahí también uno tiene un sentido particular. Bueno, ¿cómo decir Aristóteles libres e iguales si el
pero
mismo tipo tiene esclavos?
Claro.
Está pensando en libres de usar su razonamiento para pensar qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿no? Entonces, no es cualquier comunidad, sino una comunidad justamente donde se pueda discutir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, para Aristóteles, el ámbito comunitario, donde uno discute de igual a igual con otros sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, eso es lo natural para el ser humano. Es decir, si el ser humano no está ahí, no está cumpliendo la función para la
de ser humano,
para la que fue hecho, por así decirlo,
claro,
por la naturaleza.
Porque entonces, vos decís, hay una diferencia entre tener habla y tener logos,
claro,
¿no?
Que claro,
el logos alcanza, es como la inteligencia, como
el razonar.
El razonar
por qué es mejor o peor esto que aquello. Porque, otra vez, cuando están pensando, como dicen la política, sobre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, no está pensando en que lo bueno es algo también cristalizado ahí para siempre, sino que uno tiene que argumentar sobre eso, sobre por qué esto es bueno y por qué esto es malo, por qué esto es mejor y esto es peor. Muchas veces bueno y malo es simplemente una elección entre mejor y peor. no lo bueno en sí, intocable, sino claro, lo mejor para esta comunidad. ¿No?
Y además, eso es una discusión. Como lo que planteas es que, como este es el capítulo de las abejas, sí, que las abejas funcionan como una
claro,
comunidad.
Funcionan,
pero no reflexionan tal sobre
cual,
su...
Y
a,
tal cual, no, ¿no? Reflexionan, no pueden discutir lo que es mejor. Ellas, o sea, están las obreras, la reina.
¿Hacemos la jalea real, exacto, o no hacemos la jalea real? No, no está de esa discusión, no está.
Es, digamos, ella tienden naturalmente a una función, mientras que la función humana es más alta. Por eso esa frase tan linda de Aristóteles, que el que no vive en una polis, no por accidente, es decir, por accidente te pueden expulsar de la polis, ¿no? Se refiere a eso, uno podría haber sido expulsado por alguna razón. El que vive fuera de la polis, no por accidente, o es una bestia, o es un dios. Es decir, o está por debajo del ser humano, o está muy por encima
del ser
humano.
Es muy hermosa esa frase.
Es buenísima, es realmente como...
O sea, si vos sos como todos nosotros, el montón, te tenés que involucrar.
Exacto.
Te tenés que involucrar.
Y tenés que involucrarte razonando, razonando, no cumpliendo una función porque te mandaron, sino razonando. O sea, la verdad que eso sigue siendo extremadamente vigente, ¿no? No tenemos solamente voz para quejarnos, para gritar, para aplaudir o para quejarnos, sino también tenemos que ser capaces de razonar al margen del mandato. Eso es importante, ¿no? Porque me he encontrado muchas veces con gente muy, muy extremadamente próxima, amiga, y por ahí disentir en algo y decir, bueno, por esa posición te coloca debajo de esta línea. No sé bajo qué línea me coloca. Yo tengo que poder razonar. Tengo claro, que poder razonar juntos, digamos.
Claro, claro, claro.
Razonar juntos como libres e iguales, pero además considerando al otro como un igual.
El razonamiento también. Justo hablaba de esto con alguien hoy. Me parece que ese razonamiento además te permite evitar la disociación que claro, yo veo, ¿no? Como el que dice, con la plata de mis impuestos y trabaja todo en negro. Vos no podés. O es con la plata de tus impuestos o trabaja. No. O sea, que sos una bestia.
Claro. O que, sos un dios.
O sos un dios que está muy por arriba. ¿No? O sos una bestia que es todo en negro.
Tal cual.
Pero con la plata de mis impuestos, solamente los que aportamos impuestos. Pero digo, claro, eso hay que razonarlo, ¿no?
Claro, claro.
Pero aparte,
claro,
esa, hay una disociación que cuando vos razonas, se cae.
Tal cual.
Si razonás, se cae. Si estás en esas consignas.
Y si razonás con el otro, considerando al otro un igual. No, no, digamos, no un factor a voltear, sino un igual. Un igual que puede tener razones que vos no llegaste a ver.
Exacto.
¿No? Que uno no llegó a ver y que esas razones también tienen que ser sopesadas, ¿no?
Pero como... que esa es la argumentación más linda, que es la aristotélica, porque es honesta.
Sí,
es para
sí,
llegar
vos mismo dijiste,
un,
o sea, fin. También tenemos capítulos más adelante, la defensa de la esclavitud, o sea, uno puede contextualizar.
Claro.
Pero este aspecto, ¿no? Este aspecto sí, de sí, lo que hace a la politicidad humana tiene esa vigencia maravillosa, y eso también te da la filosofía. A veces el autor, bueno, otra vez en su contexto, uno cuando está leyendo la política vuelve con los estudiantes a decir, bueno, ojo que algunos de estos argumentos fueron usados para someter a las poblaciones locales, porque no eran humanas, etcétera. Pero fuera de los contextos necesarios, también te encontrás estas cosas que decís, bueno, pero esto sí nos podría ayudar
claro,
a pensarnos en hoy, digamos, ¿no?
Ahora, lo que vos hacés cuando empezás a desarrollar en el capítulo, porque siempre estamos en las abejas, ¿no? El animal casi político. Es que vos decís, bueno, esto con Aristóteles.
Claro.
Porque esta es una manera de concebir a la sociedad. Y de acá viene lo de animal político.
Claro.
Un animal social, claro, vamos a decir. Un animal que discute, que analiza, que razona en la sociedad en la que vive. Y de ahí pasas a Marx.
Claro.
Qué genial eso.
Sí, porque...
Porque vos decís, no, pero hay otra manera de pensar. Hay otras perspectivas. Y ahí que se activa.
Ay, claro, también estaba esta idea de que todos asociamos la abeja con... que la que fabrica la miel, la trabajadora, ¿no? La abeja obrera, y claro, Marx, por supuesto, a Marx no se le escapa que antes que él, digamos, dos siglos antes, hubo un gran quiebre con la idea de la naturalidad de la polis, ¿no? No hay nada así, dice Hobbes, por ejemplo, como una polis natural. No hay nada de natural en la polis. A Marx eso no se le escapa, pero va a otro punto que es el que a él le interesa, y es, por supuesto que el hombre, el ser humano, ¿no? O sea, hombres y mujeres, nos hacemos en nuestro trabajo. Claro que el trabajo es lo que nos hace, porque ahí él está pensando, dejando de lado lo natural, bueno, ya va a volver en el capítulo de los lobos, está pensando en que los seres humanos nos hacemos trabajando, y que ese es un aspecto que, bueno, la modernidad del siglo XIX no está observando.
Claro.
Me está observando. Después viene Hannah Arendt, que...
Pero digo, hay algo como de abandonar esto, no es tanto la razón, sino es más el trabajo lo que nos está definiendo, ¿no?
Claro,
es un poquito
claro.
Como, es ese, la audacia que tiene él.
Tal cual, porque por supuesto Marx está en un ambiente universitario, es decir, está discutiendo esto con seres humanos que razonan todo el tiempo.
No, pero qué genial lo que decimos, porque él justamente cuando vos lo lees, la primera vez que lo lees, pero lo lees en serio a Marx, te das cuenta de que el tipo es un genio. O sea, que él vio un funcionamiento escondido.
Claro.
¿No? Él dice
claro.
Como un develar. Él dice algo de develar. Pero es algo, ¿no? Como que él. Una estructura, un sistema que estaba funcionando que nadie lo veía, estaba naturalizado, nadie lo veía, y el tipo agarra el bisturí y lo desarma, ¿no? Entonces,
tal cual.
También se agarra de las abejas.
Cosa. Exacto, y para crear una manera nueva, digamos, y bueno, con todo lo revolucionario que eso tenía, digamos, de ver las relaciones humanas y el funcionamiento económico de
total,
una polis.
¿Cómo sí. funcionaba? Siempre tal con cual. Las abejas de fondo.
Tal cual.
Y después decías...
Hannah Arendt, que viene de una tradición, de una lectura muy profunda de los clásicos, ¿no? Es una gran lectora de Aristóteles, pero a la vez de una tradición también marxista, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ella, bueno, ve algunas disonancias, algunos usos, bueno, que pueden parecer como críticas menores, si querés, ¿no? Estamos hablando del homo laborans, o estamos hablando de otra cosa, bueno, en fin, ella...
Homo laborans como el hombre según trabaja, ¿no?
Exacto. Claro.
Y ella decía, ¿estamos hablando de eso o
estamos hablando de otra cosa? Está hablando simplemente de la tarea, digamos, del trabajo como forma de ganarse la subsistencia, o tenemos que pensar la politicidad como el ser humano en la praxis, otra vez en la praxis, digamos, en la actuación puramente política, no económico-política, sino política. Seguramente en los estudiosos de Marx van a encontrar que la crítica que yo menciono de Hannah Arendt es una crítica bastante liviana, poco relevante, y a mí me interesan las abejas, o sea, a mí me interesa ver que otra vez vuelve esta idea del mecanismo que funciona ciegamente, digamos, porque eso es lo que trata de volver a poner de manifiesto Arendt, digamos, es que si lo consideramos como al ser humano fundamentalmente como laborans, volvemos a instalarlo en una maquinaria y
porque
no damos...
ella dice la labor como algo repetitivo, digamos,
claro,
¿no?
Como algo,
es lo que
en ese caso está acá. Como algo mecánico y no como una praxis, y ahí en praxis vuelve una idea clásica, una idea bien aristotélica del que obra, el que hace, no de simplemente el que produce, sino del que obra. Esa es una uh-huh. linda diferencia clásica, aristotélica también. Una cosa es producir y otra cosa es obrar. Una ahora, cosa es lo meramente
en ese
obtener...
obrar, ¿no? Te hago esta pregunta.
Sí.
En ese obrar, ¿qué es lo que plantea Hannah Arendt? Que dice, bueno, no es tanto como lo de Marx, que está bien, pero vamos a diferenciar en esto. Y se centra en la acción, ¿no? Que es la praxis, que pues, en la acción. Ahí se cuela un poco, son preguntas que te hago, se cuela un poco esto del razonar de Aristóteles, en el sentido de la acción razonada, de una acción que me habla de una voluntad,
te diría que
digamos.
Sí. No solamente una voluntad, sino un trabajo del razonamiento sobre uno mismo. La praxis, hay un aristotelista que dice algo muy interesante, a mí hizo ver muy bien, no sé si a los demás también les produce ese efecto de claridad, pero dice, cuando uno produce algo, deja un resultado externo, ¿no? Mm. Produzco una silla y dejo, y el resultado es esta silla. El obrar no es una mera, no produce algo externo, produce algo interno, el resultado es interno. Uno se hace con el obrar. Uno, digamos, se fabrica a sí mismo obrando. Y yo creo que Arendt está pensando en eso. Quiero decir, Arendt post-segunda guerra, ¿no?
Sí, sí, porque eso pensaba yo, digo, porque si vos metés a gente adentro de una cámara de gas, algo estás haciendo
estás produciendo,
sobre vos.
También estás produciendo, tal cual, ahí tenés un producto externo y también estás obrando. Y, pero lo que me parece que en el en algún momento del percorso, la trayectoria de Arendt, se volvió muy importante esta idea del hacerse el ser humano uno mismo en su propia acción, pero que esa acción no tenía que ser una acción puramente individual, sino una acción comunitaria, ¿no? Me parece que en ella está el intento de refundar bases de una politicidad común después de un momento de grandes tortazos para la filosofía política, ¿no? De gran desconcierto y de gran estado de calamidad para la filosofía política.
Quiero que sepan que estamos hablando con Iván Acosta y que solamente estuvimos hablando de 2 páginas del libro. Todo esto que estamos hablando son 2 páginas del libro, 3 como mucho. Como mucho. Pero porque tiene esto de que a mí me gustan esos libros que son para mí libros puerta, le digo así. Porque son libros que te llevan a otros libros, te llevan a otros lugares. Por ahí no tenés que abrir todas las puertas, pero
solo
con
la
una,
que te guste,
la que
cual,
te interesa.
Tal cual, ese era el objetivo.
Y después la otra cosa que me llamó la atención es en tu bibliografía,
sí,
digamos.
Sí.
Sí. Lo pregunto desde la ignorancia total. Si también hay como una especie de canon que vos te animás a armar sobre la filosofía, porque digamos, no solamente elegís a los animales,
sino
a quienes hablaron sobre los animales. Y en el capítulo del búho,
sí,
que es muy lindo, porque el búho de Minerva, la Calandria, etcétera, bueno, hablas de un filósofo Roig.
Sí, exacto, mendocino. Tal cual.
Hijo, este sí, lo conocí.
Claro.
O sea, yo como no soy experta en filosofía, y entonces ahí me puse a pensar, digo, si este no es el canon de Ivana de la filosofía también.
Bueno, hay algo, sí es cierto que hay algo que yo tenía que hacer un libro, digamos, del que probablemente no se enorgullezca a ninguno de mis colegas, para nada, pero que interesara a un público más amplio, digamos, ajá, que se acercara por algún lugar lateral también a esto. Un montón de problemas filosóficos que vienen, vehiculizados por algún animalito, digamos.
Sí.
Pero claro, siempre el canon filosófico uno piensa en esos grandes nombres, Descartes, Bacon, Aristóteles, Spinoza. Pero también es cierto que hay un montón de gente que acá ha pensado eso, digamos, y que a mí, digamos, me ayudó a pesar de ellos, digamos, sin ninguna responsabilidad en los resultados finales, pero sí me ayudaron a pensar, y yo quería que esa gente de alguna manera también estuviera presente en debates, en traducciones, por ejemplo. Uh-huh. Sí, en eso sí me puse un poco maestra Cirbele, entonces de cada cosa pongo, bueno, para mí la traducción más confiable es esta.
Y sí,
y busco...
es que es muy tremenda la traducción cuando está mal hecha, te lleva...
Claro, y una traducción, al contrario, bien hecha y anotada, es lo que vos decías, te abre puertas y hay grandes, grandes trabajos hechos, o sea, trabajos de décadas de gente que ha trabajado con mucha pasión, con mucha honestidad, que son cosas que nunca quedan de manifiesto, salvo para los estudiosos de la filosofía, para el que tiene que rendir un examen, y que en realidad hablan de mucho amor por la filosofía durante décadas, y yo quería que eso se conociera, que se supiera también, que el que quería seguir por alguna línea encontrara el camino que a mí me había ayudado, digamos, y que me parecía, o que me sigue pareciendo, que es el mejor camino para profundizar en cosas en las que, por supuesto, el libro después no profundiza. El libro tiene un aspecto lúdico, puramente juguetón.
Claro.
En cambio, ¿alguien se lo quiere tomar en serio? Bueno, en el índice bibliográfico están por lo menos las indicaciones para que sepa, digamos, que hay mucha gente en todo el universo y también mucha gente argentina que ha trabajado en eso y sigue trabajando.
Eso me pareció muy interesante.
Y lo del búho es típico. Nosotros a Roig en la facultad no lo hemos leído, por lo menos en mi generación, por ahí esta generación está más comprometida y lo ha leído, pero mi generación no lo leía. Yo, de hecho, me enteré cuando trabajaba en la revista Ñ, que me acercó a algunos de sus descendientes a algunos de los libros y escribimos algo sobre eso. Pero siguió ahí como una curiosidad por y claro, la famosa idea de que el búho simboliza la filosofía, tanto Roig como algunos de sus discípulos la discutieron. Nosotros no somos, digamos, el atardecer del pensamiento, decía. Nosotros somos el amanecer del pensamiento. Y eso me pareció una idea muy divertida para discutir, por lo menos, ¿no?
Bueno, estamos con Ivana, ya se ha terminado el tiempo del monoambiente molero, podríamos seguir hablando con ella ahora. Yo les quiero decir que además, por ejemplo, el capítulo del búho termina con una zamba chacarera, no sé qué, y un asesinato.
Una zamba, 100 puntos.
Y un asesinato. Así que
después de un asado.
Vos sos muy peligrosa, Ivana. Puedes salir con cualquier cosa. Así que acá tenemos desde Aristóteles hasta el asado con crimen. O sea, pasa por todos lados. Pasa por los filósofos internacionales renombrados, históricos, el clásico de la literatura, y te va a un mendocino, digamos, que habría que conocerlo, ¿no? Así que es un panorama divino, no solamente los animales. Bestiario filosófico, Ivana Costa, publicó Mar Dulce. Gracias, Ivana, por venir a Monoambiente.
Muchísimas gracias a vos, Miri, por esa lectura tan amorosa y tan aguda que hiciste.
Y eso que no lo leí todo, porque me lo voy a ir leyendo de a poco.
Hay que leerlo de a poco, es un ladrillo.
Hay que leerlo de a poco.
Es un ladrillo.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero. De perdidos en el espacio.
Toda esa ropa, no te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha rollos de cocina celestial por 3 unidades, 899 pesos. Y además, este martes 25, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 24 al 30 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Lo veo a Diego Tomasi con un libro. Es decir, que se viene el momento de lectura, el segmento de Diego Tomasi. ¿Qué nos va a leer esta vez? Nadie lo sabe.
Momento de la lectura en la noche de Perdidos en el Espacio. Hoy les voy a compartir un pasaje de una novela del escritor estadounidense Laird Hunt. La novela se llama Never Home, así publicada en inglés, aún en su traducción en español, con un paréntesis que dice: ella era más fuerte. La premisa es que la protagonista de esta novela es una de las 400 mujeres que se disfrazaron de hombre para poder luchar contra la esclavitud en la guerra civil estadounidense durante la década de 1860. Y bueno, les voy a leer un par de pasajes. No solo nos querían para combatir. En los momentos de tranquilidad nos ponían a construir parapetos, tender puentes y cortar troncos para cubrir los caminos. En los campamentos grandes uno acababa sudando bajo el sol al lado de hombres de las más diversas raleas que hay en este mundo. Descortecé árboles con un piel roja oriundo del estado de Nueva York que tenía tatuadas bandas verdes y moradas en las piernas y los brazos. Y acarreé piedras y forcejé con bueyes y sacrifiqué cabras y limpié cañones y cargué en carretas la triste carne de cadáveres inminentes junto a chinos que no hablaban inglés y chinos que lo hablaban mejor que yo y diversos hombres de color de todas las formas, lustres y tonalidades. De haber empezado a trabajar en eso nada más salir de la granja, la conmoción, creo yo, habría sido tal que me hubiera echado a llorar. Pero las semanas y los meses me habían forjado para la labor. Cuando uno está en el frente, con su uniforme de vivo color azul y su cara mugrienta y sus piojos y todos esos muertos que ahora conoce, y es blanco del fuego enemigo cada dos por tres, su manera de pensar cambia. Llega un punto en que uno es capaz de hacer cosas que antes no habría concebido ni en sueños. Agarren esa pila de brazos, disparen contra esa hilera de caballos, maten a todo aquello que se mueva, maten a todo aquello que no se mueva. Eran las órdenes de mis tenientes y mis capitanes y mi coronel y cualquiera que llevase el uniforme debido. Uno obedecía, así de simple, y si en lo más enconado del combate no obedecía, moría. A veces moría de todos modos, eso siempre estaba presente. La muerte era la ropa interior que todos llevábamos puesta. Carguen esos cañones, era la orden. Rómpanles los putos dientes a patadas. Pártanle la otra pierna. No los dejen escapar. Quémenlos vivos. Después de un tiempo así, si me hubieran dicho, cabe un hoyo, métase en él y llévese al infierno a esas tropas grises, me habría desprendido de la mochila y lo habría intentado. Lo que no me esperaba fue lo que sucedió cerca de Jacksburg cuando mandaron a una compañía regular de esclavos fugados para que nos ayudaran. Según se contaba, ese grupo había sido diezmado por el intenso fuego enemigo y había salvado a todo un hospital de muchachos heridos y vivían, como podía verse, con la mitad de nuestras lamentables raciones sin rechistar. Así que nosotros los tratábamos con respeto. Trabajamos junto a ellos durante varios días hasta que los reclamaron para ir a echar una mano a otro sitio. Fue en el momento en que esos trabajadores formaron filas y se pusieron en marcha cuando vi que uno de ellos no era como los demás. Ese en particular tenía las piernas largas y los hombros anchos y acarreaba un hacha que podría haber partido por la mitad una secuoya. Ese trabajador me miró e, iluminándosele los ojos, me saludó con un gesto cuando su fila pasó por mi lado. «¡Eh, hola!», exclamé. «¡Eh, hola tú! Lo que de verdad eres», respondió ella. A partir de ese día soñé cada noche durante una semana que me descubrían y me daban de baja con deshonor. Le conté el sueño a mi esposo Bartolomeu, que había quedado en casa. Se lo conté en una carta y me contestó que él tenía su propio sueño. En el suyo yo volvía a casa de la guerra y había perdido el juicio. Trabajaba en la granja, pero ya no era capaz de hablar en cristiano. Cavaba en la tierra con mi arma y sangraba por todas partes y no dejaba de sangrar por más cataplasmas que él me administrara. En esa carta me mandaba un dedal de tierra y me pedía que me la tragara para no olvidarme de él ni de nuestro querido hogar. Le contesté que me acordaba de él y de nuestro hogar y que era lo único que hacía en todo momento. Le contesté que a veces creía que me moriría si no lo veía pronto, que me consumía de añoranza al pensar que podían matarme de un tiro y ya nunca los vería ni a él ni la granja. Le contesté que, como ya le había explicado, llevaba su retrato bien cosido junto al pecho y lo tocaba todas las noches antes de dormirme. Le escribí que si era una locura pensar que podía morirme ante la sola idea de que nunca volviéramos a estar sentados juntos y en paz, entonces yo estaba loca y tenían que quitarme la gorra y el fusil y echarme a los cerdos. Todo eso le contesté. Luego, al final, noté que tenía temblores y escalofríos. Cuando uno de mis compañeros de tienda me preguntó qué me pasaba, lo mandé al infierno. Cuando se fue, agarré la tierra que Bartolomeu me había enviado y me la tragué sin más. Si uno come tierra, tiene sueños raros. Sueños en los que vuelve a casa, sueños en los que intenta correr por su propio campo recién arado, ya sea con vestido, con pantalón, y no puede. En los que por fin en casa intenta abrir el cerrojo de la puerta y este no cede. Si uno come un exquisito guiso de ardilla que le ha enviado su coronel, no sueña nada. Esa fue mi experiencia. Dormí como un tronco y me costó levantarme. De hecho, para despertar necesité una buena...